Buenos días. Empezamos hoy un programa en el que vamos a tratar un tema que, bueno, que tiene una gran controversia, que es el tema del castigo. Es un tema controvertido dentro de la psicología del aprendizaje, que es en la que los que estamos aquí somos más especialistas, y de la psicología en general. Y es un tema controvertido a diversos niveles. Algunas veces no se tiene muy clara la definición. ¿Qué estamos hablando de castigo? ¿Hay más de un tipo? ¿En qué consiste? ¿La definición debe ser una definición más de tipo funcional? ¿Una definición más de los estímulos involucrados? Sobre eso volveremos ahora. Otra característica controvertida sobre el castigo es su eficacia. ¿Es eficaz el castigo disminuyendo la conducta? ¿Esta eficacia se reduce a corto plazo? ¿Es eficaz a largo plazo? Y la tercera es sobre la ética del uso del castigo. El uso del castigo, al menos en algunas de sus definiciones, como veremos ahora, implica estimulación aversiva. Y bueno, y eso presenta pues una serie de problemas sobre si es adecuado o no es adecuado y si en el global de la situación merece la pena o no merece la pena hacer uso de este procedimiento. Para hablar sobre el castigo, tanto a un nivel más teórico, definicional, básico, académico, como a un nivel más aplicado en temas de educación, pues contamos con Ricardo Pellón. Buenos días, Ricardo.
Hola, buenos días.
Él es profesor de Psicología del Aprendizaje en la Facultad de Psicología de la UNED y experto durante muchos años en temas de condicionamiento operante. Con él vamos a hablar sobre los elementos definicionales y las variables moduladoras del fenómeno del castigo. Y está también con nosotros Maite Rodríguez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ella es psicóloga y profesora de varias escuelas de madres en Motril y va a hablarnos del castigo desde un punto de vista más aplicado. Vamos a empezar quizás, Ricardo, con la definición. ¿En qué consiste el castigo?
Bueno, el castigo a mí me parece que queda más claro verlo como un efecto sobre el comportamiento. De manera que genéricamente podría decirse que castigo es cualquier intervención que se haga que disminuya la conducta, la probabilidad de ocurrencia de un comportamiento. Normalmente ha sido una técnica pues que se ha utilizado para reducir conductas que se consideran inadecuadas desde el punto de vista pues bueno, educativo, fin clínico, etcétera. Y a mí particularmente me ha interesado más, quizá, bueno, pues a lo mejor puedo profundizar un poquito más en los aspectos más bien teóricos, ¿no? Yo en particular hace ya muchos años pues trabajé en temas de castigo en lo que fue luego mi tesis doctoral. No quiero recordar ni siquiera la fecha en la que yo ya. Pero sí, vamos, que genéricamente podríamos definirlo como eso. Como...
Esa sería una definición primera, una definición funcional general, pero quizás podríamos hacer ahora unas divisiones. Es decir, ¿existen diferentes tipos de castigo o diferentes procedimientos que podríamos llamar castigo, pero que se podrían dividir a su vez?
Sí. Normalmente, yo creo que casi todo el mundo entiende como castigo la aplicación de algún tipo de estimulación aversiva o desagradable como consecuencia de haber hecho un comportamiento. Ese no es el único tipo de castigo, si bien es el más comúnmente entendido como castigo. Pues no sé, hay muchísimos ejemplos en la educación de los hijos, etcétera, ¿no? Donde eso ha sido corriente, y en la familia la gente habla como castigo alguien que no sea psicólogo, en el sentido de utilización de estimulación aversiva como consecuencia de la realización de un comportamiento que tú quieres disminuir o remarcar que está mal hecho. Pero existen otros procedimientos de castigo que desde el punto de vista teórico a mí me parece que son más interesantes, ¿no? Más interesantes, o sea, más eficaces a la larga para reducir la conducta, y es lo que técnicamente llamamos castigo negativo. Que lejos de ser la administración de algo aversivo, es retirar algo positivo. Una recompensa, pues algo que sea agradable para el individuo, pues la consecuencia de hacer una mala conducta es que se le retira la posibilidad de conseguir eso. Uh-huh. ¿Puedo poner algún ejemplo? A lo mejor, ¿no? Sí. A lo mejor voy a poner algún ejemplo de estudios de laboratorio. ¿Cómo se hace eso en el laboratorio?
Perfecto.
Entonces, quizá lo más sencillo que se puede entender es, por ejemplo, experimentos. Nosotros normalmente en el laboratorio trabajamos con animales, que pueden ser palomas, ratas, monos, en fin, incluso estudiantes de psicología.
Vaya.
También animales.
Son quizás los objetos clásicos por excelencia, ¿no?, de la investigación nuestra. Entonces, por ejemplo, en una caja de condicionamiento para ratas, pongamos por caso, pues normalmente los animales son entrenados a presionar una palanca, hacer un comportamiento para conseguir comida. Entonces, ahora, si nosotros queremos reducir esa conducta que hemos enseñado, ¿qué procedimientos tenemos? Pues un primer procedimiento, que sería el que denominamos castigo positivo, sería que como consecuencia de dar a la palanca ahora, se le da una descarga eléctrica. La ocurrencia de la descarga eléctrica contingente a la conducta de presión de la palanca hace que la probabilidad de ocurrencia de la presión de la palanca disminuya. Ese es el típico procedimiento de castigo, que es el que me refería antes como la autorización de estimulación aversiva.
Que podríamos quizás etiquetar como castigo positivo también, por diferenciarlo de este otro que vas a comentar.
Correcto, perfectamente, castigo positivo. Pero que insisto que normalmente es lo que la gente llama como castigo. El otro procedimiento alternativo para reducir la conducta de presión de palanca de la rata sería que por presionar la palanca le cancelemos la oportunidad de conseguir la comida que estaba obteniendo. Ese es un procedimiento también eficaz en reducir la ocurrencia de la presión de palanca. Hay que darse cuenta que los dos procedimientos producen una disminución en la probabilidad de ocurrencia de la respuesta a través de diferentes contingencias, ¿no?
Efectivamente. Bueno, si ahora definimos genéricamente como que el castigo consiste en aquella preparación que lo que tiene como objetivo es una disminución de la conducta, diríamos que el castigo es eficaz si disminuye esa conducta, ¿verdad?
Correcto.
Y claro, igual que en otros fenómenos, pues como el reforzamiento positivo, la extinción, demás, hay una serie de variables que son las que modulan la eficacia que tiene este procedimiento. ¿Cuál sería quizás la característica más importante para que o algunas de las características más importantes que influyen en que el castigo funcione? Es decir, disminuya una conducta que en principio sea adaptativa o sea socialmente no aceptada o que en definitiva queramos disminuir.
Sí, ahí hay una... Es muy buena pregunta, vamos, yo creo que es lo más interesante, evidentemente, para evaluar cuál de estos procedimientos es efectivamente el más adecuado, hay que preguntarse esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, se sabe, por decirlo de manera muy resumida, que lo que es más importante para que el castigo sea eficaz, cualquier castigo sea eficaz, es que sea contingente, es decir, que ocurra en relación con la conducta que se quiere suprimir o reducir, y que sea de una intensidad relativamente alta, ¿no? O sea, que no sea un castigo leve. Uh-huh. Eso ha llevado, pues claro, a una serie de implicaciones que, en fin, que quizá no sé si nos daría tiempo mucho a comentar aquí, pero que es verdad que para mí me parece que como eso es imprescindible para que el castigo funcione correctamente, lleva posiblemente a que la utilización de los procedimientos de castigo positivo sean difíciles de utilizar correctamente.
Ajá.
Porque posiblemente la intensidad del castigo que sea eficaz es demasiado alto y entonces entrarían un poco problemas a lo mejor de naturaleza ética. Uh-huh. O más que de problemas de naturaleza ética, que quizá, bueno, pues es un tema que es un poco ajeno también a la psicología, ¿no? Que sea la psicología experimental en sentido. Sí, desde luego lo que sí produce son otro tipo de efectos. O sea, no solo el castigo intenso, no solo produce el efecto deseado de reducir la conducta, sino otros efectos que se...
Podría saben. Incluso darse el caso de que, al igual que existe reforzamiento discriminativo, puede existir castigo discriminativo. Me refiero, si el castigo solo se implementa en presencia de un determinado estímulo, pues lo que sucederá quizás es que la conducta solo disminuya en presencia de ese estímulo, ¿verdad?
Correcto. Uh-huh. Este es de nuevo otra característica y al mismo tiempo a mí me parece que tiene otras implicaciones también importantes en la aplicación del castigo, puesto que el castigo se sabe que queda estrechamente relacionado con los estímulos ambientales y tiene que ser intenso, por lo que he dicho antes, entonces es muy normal que cuando se utiliza castigo positivo, o sea, una estimulación aversiva, quede particularmente circunscrita al contexto en el que se da esa estimulación aversiva. Y por tanto, eso, siendo algo que es lógico desde el punto de vista psicológico, a lo mejor no es lo deseable.
Claro. ¿También influye la demora en la eficacia del castigo?
También influye, exactamente. Sí, es lo que más o menos me quería referir al principio como contingente, ¿no? Contingente. Pues puede ser contingente con demora, pero bueno, en realidad es contingente inmediato, ¿no? Uh-huh. Lo que haría que fuese más eficaz. Sí.
Por último, y antes de pasar quizás a el ámbito más aplicado de este fenómeno, extender quizás un poco el tipo de estímulos que pueden estar involucrados en un procedimiento de castigo. Me refiero, centrándonos quizás en el castigo positivo, que como bien comentaba Ricardo, es el que primero pensamos cuando hablamos de castigo. No serían solo estímulos aversivos incondicionados, sino que también se puede castigar con estímulos condicionados o de otro tipo.
Exacto, sí, eso es un siguiente nivel, podríamos decir. Pero yo creo que cualquiera que nos está escuchando a lo mejor tiene un poco, está un poco familiarizado con el tema del condicionamiento pavloviano, que es otra forma de condicionamiento o técnica de condicionamiento, procedimientos generales de condicionamiento, ¿no? En donde estímulos que son en principio neutros, por su ocurrencia simultánea o en asociación temporal, fin próxima, con los estímulos biológicamente relevantes, adquieren las propiedades de esos reforzadores primarios, podemos decir. Eso ocurre con el reforzamiento positivo, pero también ocurre con el castigo. Es decir, estímulos que sistemáticamente se encuentran asociados con la ocurrencia del estímulo aversivo adquieren propiedades aversivas en sí mismos por condicionamiento pavloviano. Y después, esos estímulos se pueden utilizar como castigadores eficaces en sí mismos. Por ejemplo, yo que sé, pues en los estudios con en el laboratorio, que es algo que yo pues, me restringo, si sistemáticamente asociásemos el encendido de un tono o de un sonido o una luz con la administración de la descarga eléctrica, posteriormente ese tono o esa luz se podría utilizar como castigador.
De hecho, seguramente en las interacciones sociales en una comunidad verbal como es la que vivimos todos, en muchas ocasiones será más frecuente el uso de este castigo condicionado, digamos, que del uso de estímulos directamente incondicionados.
Claro. Sí, correcto. Sí, vamos, perfectamente. Yo así lo único un poco por quizá finalizar esta parte, aunque en fin, luego igual a lo mejor surgen algunas implicaciones más. A mí sí me gustaría resaltar que, ¿cómo diría yo? Es, desde el punto de vista estrictamente experimental, el castigo positivo es más eficaz que el castigo negativo. Es decir, si tú quieres reducir la conducta de presión de palanca a una rata, le das contingentemente una descarga eléctrica y en pocos ensayos la rata deja de presionar la palanca. Desde luego es más rápido que el castigo negativo, donde la rata tarda mucho más tiempo en detectar la contingencia de que por responder ahora se le va a cancelar la comida que hasta ahora le estábamos dando. O sea, eso es así. Pero eso, que es una ventaja desde el punto de vista de rapidez o de eficacia del procedimiento, tiene muchas más, o sea, todas estas variables que hemos comentado están mucho más ligadas a este procedimiento que al otro, con lo cual está mucho más atado en principio, o sea, por características como inmediatez, intensidad, etcétera, que hacen al final que sea un procedimiento quizá poco útil para fuera del laboratorio. Quiero, no sé, distinguir esas dos cosas, ¿no? Sí. Que queden, ese es un poco mi punto de vista y quizá esto va a surgir un poco al final del programa también.
Bueno, pues una vez definido en qué consiste, qué variables lo modulan, pues sería el momento de pasar ya con Maite Rodríguez a la aplicación de este procedimiento en situaciones que podríamos llamarla del ámbito educativo, quizás formal, pero también el informal de las interacciones sociales en las que normalmente nos pues vivimos todos. Y quizá lo primero sería que pusieras un par de ejemplos de lo que sería en estos ámbitos tanto un ejemplo de castigo positivo como de castigo negativo.
Bueno, pues en un ámbito más cotidiano de educación, pues formal o informal, dentro del hogar o dentro de las escuelas, un ejemplo de castigo positivo podría ser cuando un bebé comienza a explorar el entorno, empieza a juguetear pues con aparato eléctrico, con enchufes, y le damos un fuerte manotazo en las manos. Eso sería la aplicación de un estímulo aversivo incondicionado, ¿no? Un ejemplo de castigo positivo. También podríamos decir a ese mismo bebé que está jugueteando con los enchufes, podríamos decirle la palabra no, acompañada pues con un gesto de enfado en nuestra cara, y en ese caso estaríamos aplicando un estímulo aversivo condicionado, que probablemente pues se ha asociado pues con otras estimulaciones aversivas en un pasado. En clase, por ejemplo, en un nivel académico, si nos ponen un negativo por no hacer los deberes, también estaríamos ante un ejemplo de castigo positivo condicionado, en este caso. Como ejemplo de castigo negativo, cuando nos bajan la nota en un examen por cometer faltas de ortografía, estaríamos ante un ejemplo de este tipo de castigo. O cuando mandamos a un niño a su cuarto por haber pegado a su hermano, siempre y cuando el resto de los niños estén viendo los dibujos en el salón y sea este niño el único que se va a su dormitorio. Estos podrían ser ejemplos a nivel más cotidiano.
Como nos ha comentado Ricardo, hay alguna variable, hay algunos elementos que hacen que el castigo sea más eficaz. Nos ha comentado pues que tenemos que tener en cuenta contingencia, demora, magnitud, etcétera. Pero también nos ha comentado pues que existen una serie de peligros asociados al uso del castigo. Peligros en el sentido de, a lo mejor, intensidad de la estimulación aversiva que estemos usando, posibilidad de un castigo discriminativo. Hay una serie de problemas. Pero yo lo que te preguntaría es, ¿podríamos prescindir en el ámbito educativo, e incluso generalizando más en el ámbito de las interacciones sociales, se podría hipotéticamente prescindir de completamente del castigo como procedimiento educativo, diríamos?
Quizás sería muy deseable, pero muy utópico. Realmente no sería posible, ya que dentro de la variabilidad de conductas que emiten los niños, hay conductas que son no deseables y que no pueden ser reducidas o eliminadas de otra manera. Por un lado, dada la complejidad de diseñar procedimientos de reforzamiento o de extinción para estas conductas, o debido a que sean conductas que tienen consecuencias lo suficientemente graves como para que necesitemos detenerla rápidamente, ¿no? Esto podría ser, bueno, pues conducta autolesiva o conductas que conllevan riesgos como el de manejar la electricidad o cruzar la calle sin mirar, pues son conductas evidentemente que deberíamos de atajar rápidamente. También hay conductas que si dejamos que se vayan desarrollando luego van a constituir un problema para toda la sociedad, para el individuo en sí, para el resto de la sociedad, ¿no? Pues conductas agresivas, por ejemplo, robo, incendios, cosas de este tipo, ¿no?
Es decir, habría situaciones en las que los procedimientos de castigo serían quizá el primer candidato o el más adecuado para trabajar en esa educación, quizás por encima de otros como la extinción o el reforzamiento de conductas alternativas, porque aunque tienen eficacia, pero tienen también sus problemas, como es, por ejemplo, el tiempo que tardan en empezar a ser efectivos.
Y el hecho de aplicarla en sí mismo, es decir, tenemos que ser un poco realistas. En las familias no tenemos el tiempo, la dedicación para pues diseñar procedimientos de reforzamiento positivo que sean verdaderamente eficaces, en los que estemos pendientes de cada vez que se produce la conducta que tenemos que reforzar, etcétera. Si, por ejemplo, queremos no podríamos, por ejemplo, extinguir la conducta de un niño que roba en clase, un pequeño hurto probablemente, ¿no? Pero no se puede extinguir puesto que las consecuencias no están a nuestro alcance. Son situaciones en las que el castigo sería la solución más
imaginemos
adecuada.
Que sí pudiéramos, hipotéticamente o utópicamente, como estamos diciendo, crear una burbuja educativa en la que pudiéramos decidir completamente y en cada momento qué procedimiento, qué tipo de reforzadores, qué tipo de conductas queremos modificar, y pudiéramos decir, vale, aquí no empleamos el castigo en ninguna de sus vertientes. ¿Podría tener eso sentido en un mundo como el actual?
Ese sería el sueño de Skinner probablemente, pero no sería muy conveniente, ya que la educación nos debe de servir para adaptarnos al mundo en el que vivimos. Y el mundo en el que vivimos, el mundo en el que existen frecuentes situaciones de castigo, de hecho, probablemente todos los que estamos aquí, toda la gente que nos escucha, ha sido sometida a situaciones de castigo y a su vez probablemente ha castigado en alguna ocasión. Si educamos en esa burbuja, el efecto posterior de las situaciones de castigo que se presenten para esa persona en su vida normal, una vez que ya hemos eliminado esas condiciones de seguridad, pues pueden ser bastante perjudiciales, pues inactividad, frustración, claro, no sé, etcétera.
Habría que, en cierta medida, inocular esta frustración para que el primer enfrentamiento en una sociedad, digamos, como la que estamos, estemos acostumbrados y sepamos actuar, ¿verdad?
Exacto, y seamos capaces de enfrentarnos al mundo, incluso siendo sometido a distintos grados de castigo. Por otro lado, quizá hay que resaltar que el castigo no es igual que tortura, no es simplemente infligir dolor o ocasionar sufrimiento, sino que tiene un objetivo. No se castiga a la persona, se castiga una conducta, y el objetivo es reducir o eliminar esa conducta. Si lo que nosotros estamos haciendo no consigue ese objetivo, no estaríamos haciendo castigo, estaríamos haciendo cualquier otra cosa menos castigo.
Sería una agresión, sería maltrato. Bueno, si entonces vemos por una parte que hay situaciones en las que este procedimiento se perfila como el principal candidato, Ya el siguiente punto es hacerlo de la manera que sea más eficaz y más adecuada. ¿Podrías comentarnos en qué, cuáles serían las condiciones de uso, pero también de mal uso del castigo en un ámbito educativo y más general, como decía, de interacciones personales?
Yo creo que van un poco de la mano, ¿no? El buen uso nos va indicando también cuando lo estamos haciendo mal. Bueno, en primer lugar, evidentemente tenemos que observar el efecto que está produciendo ese procedimiento que nosotros estamos aplicando. Si con el bofetón, el sermón, la privación de recompensas, de privilegio, etcétera, no estamos consiguiendo una reducción de esa conducta, entonces lo mejor es dejarlo porque no estamos haciendo castigo. Y eso es bastante frecuente, por un lado, ¿no? Por otro lado, había comentado ya Ricardo que debe de ser inmediato, es decir, cuanto más inmediato sea el castigo que estamos aplicando, pues mejor va a ser el efecto, mayor va a ser el efecto. Entonces, debemos de evitar el demorar mucho la aplicación de ese castigo, es decir, bueno, hoy no te estás portando bien y el fin de semana no vas a ir a la excursión, quizá no tiene demasiado sentido, ¿no? Cuando los niños van siendo mayores, van aprendiendo, van entendiendo muchas situaciones de aprendizaje, probablemente sí se puede ir demorando el castigo, pero cuanto más pequeños son, más inmediato tiene que ser también este castigo. Por otro lado, tiene que ser contingente, es decir, tiene que tener esa relación con la emisión de la conducta. Y si esa contingencia es continua, es muchísimo mejor. Es decir, es mucho más eficaz un castigo que se aplica siempre que se emita la conducta que un castigo que se aplica unas veces sí y otras veces no. Y quizá, por último, habéis estado comentando el tema del castigo discriminativo, es decir, cuando el castigo se asocia a una estimulación que es siempre constante, va a ser efectivo solo en esa situación. Si el castigo se asocia solo a papá o solo a mamá, se va a reducir la conducta solo en presencia de papá o de mamá. Por lo tanto, el castigo debería de ser un procedimiento empleado por cualquier persona que tiene relación con el niño y cada vez que se presenta esa conducta. De manera que así la conducta se elimine, se reduzca en cualquier situación.
Perfecto. Quizás también, Ricardo, comentar un elemento importante, como estaba comentando ahora Maite, que quizás esté relacionado con la forma de introducción del castigo. Parece ser que es importante que no se, si se va a utilizar efectivamente este procedimiento, pues que no se permita pues al niño o al sujeto en situaciones experimentales que se vaya habituando a esta estimulación. ¿No sería así?
Exacto. Eso se sabe por estudios de laboratorio ya clásicos y realmente al final la conclusión que uno saca es que es complicada la forma de introducción del castigo. ¿Por qué? Si se va aumentando la intensidad progresivamente, se corre el riesgo que comentas, o sea, el riesgo de que uno se habitúe al castigo. De hecho, hay experimentos que ves que los animales pues se auto-administran castigo porque la forma de introducción de ese castigo ha sido de esta forma. La alternativa, ¿cuál sería? Pues que fuese muy intenso al principio, ¿no? Para que no se acostumbre, pero es que cuando es muy intenso, la consecuencia de eso puede ser que se suprima por completo la conducta, y tampoco queremos eso. O sea, tampoco uno quiere que cuando se introduzca un castigo el individuo se quede paralizado, sino que disminuya la conducta en determinados contextos, situaciones, y solo una conducta, no que haya una generalización demasiado amplia. Entonces, ese es un tema importante, y es un tema que fundamentalmente, repito, a lo mejor a riesgo de ser un poco pesado, ¿no?, que está más claramente documentado en la utilización de procedimientos de castigo positivo que negativo.
Ajá, perfecto. Pues ya vamos a ir concluyendo. Simplemente añadir algunos elementos. Lo que comentaba Ricardo ahora es que, claro, no se quiere, cuando se castiga, incidir también en lo que comentábamos antes, que no se castiga a la persona, se castiga una conducta pues que sea socialmente no aprobada, demás. Y que eso hay que combinarlo con el aprendizaje y el reforzamiento de otras conductas alternativas que sí sean aceptadas por esta sociedad. Y a modo de conclusión, pues quizás decir que hay situaciones en las que el castigo es el procedimiento adecuado porque el no utilizarlo sería más negativo y que hay una manera o unas estrategias mediante la cual su uso será efectivo. Si se dan estas condiciones, es decir, castigar la conducta con el procedimiento adecuado y de la manera adecuada, pues yo creo que forma parte de las interacciones en las que normalmente estamos vinculados y que no habría por qué sentirse culpable si en algún momento hay que utilizarlo. Lo que pasa es que, como bien decía Maite, hay que utilizarlo contingentemente y no confundir pues violencia, agresión con castigo de determinadas conductas. También utilizar castigadores, digamos, condicionados, que siempre van a ser menos perjudiciales que otros de tipo más incondicionado. Y bueno, y eso sería, yo creo que sí, quizás a modo de conclusión, ahí, si quieres comentar algo, sí, Ricardo.
Bueno, en la línea de lo que estás comentando, simplemente decir que efectivamente que durante un tiempo, quizá, pues en lo que yo aprendí en su momento, pues parecía que hablar de castigo prácticamente ya era un tema que había que hacerse una cruz, ¿no? Y que es un tema como que no, que lo moderno y lo interesante no es hablar de castigo. Y sin embargo, claramente yo creo que lo importante es explicar bien lo que es esto, ¿no? ¿Qué se pretende? ¿Qué se consigue? Y no es nada malo en sí mismo. Sabemos por estudios experimentales y por su aplicación posterior que es un procedimiento muy eficaz. Ahora, sabiendo cuáles son las consecuencias indeseables que puede tener, como cualquier otro procedimiento, y sabiendo cuáles son las condiciones adecuadas de su utilización.
Efectivamente. Eso. El conocimiento no va a ser que desaparezca o deje de existir este fenómeno, pero sí nos puede hacer que lo utilicemos de la manera adecuada. Maite.
Quizá esa ausencia de uso de castigo durante una determinada generación ha dado lugar a lo que alguien ha llamado la generación de los hijos tiranos y los padres obedientes. O sea, que quizá ahora reintroducir un castigo inteligente, un castigo bien hecho, un castigo claro, con un sentido, ayudará también a que estos niños, a su vez, sean capaces de usarlo, claro, por modelado, correctamente.
Sí, no pasar de un péndulo, de un uso salvaje del castigo, a pasar al otro extremo del castigo no se usa, entonces estamos desaprovechando herramientas. Uh-huh. Si queréis añadir algo más.
No, yo no.
Pues muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Maite, y hasta la próxima.